¿qué tal, amigos? Yo soy EDG y a nombre de mi compañera Luxi les damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio que hemos creado para ustedes. Agradecemos las más de 150 visitas que hemos logrado en menos de 15 días desde nuestro primer spot. Recuerda que también pueden escucharnos por iTunes o directamente en www.maspodcast.podomatic.com. En este episodio les vamos a presentar una nueva opción para estudiar. Me refiero a la Ingeniería en Artes Gráficas que se imparte en la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. Esta es la única escuela en México que cuenta con esta carrera. Nos interesa mucho que escuchen la siguiente entrevista que se realizó a una parte fundamental para esta institución. Me refiero al ingeniero Luis Ángel García. Escúchenla.
Más publicidad.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Sean bienvenidos a este podcast. Esta ocasión estamos aquí en la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez para presentarles la carrera de Ingeniería en Artes Gráficas. Y esta ocasión nos encontramos con el ingeniero Luis Ángel García. Buenas tardes, Luis Ángel.
Buenas tardes.
Nos gustaría que nos platicaras un poquito más de esta carrera que para nosotros o para mucha gente en México, pues parece nueva, pero pues al parecer ya hay indicios de que existía. Vaya, ¿sabes hace cuánto tiempo se inauguró esta carrera?
Bien, la carrera de Artes Gráficas, al menos aquí en la Universidad Fidel Velázquez, tiene 10 años de haberse abierto. En esos 10 años, pues bueno, han salido generaciones cuatrimestrales y pues bueno, es ahí nosotros lo que tenemos de tiempo, ¿no? 10 años.
¿Conoces las materias que se manejan en la carrera?
Bien, al igual que cualquier universidad, tenemos materias de tronco común, las cuales pues abarcan cuestiones sociales como son expresión oral y escrita, formación sociocultural, inglés, matemáticas, informática, que son herramientas que son la base para el conocimiento de los alumnos de universitarios. Y como tal, en especialidad de artes gráficas, tenemos lo que son serigrafía, tenemos offset, tenemos diseño básico, software de vectores, software de imagen, preprensa, y bueno, acabados. Al final de cuentas, lo que tratamos es de poder concentrar todos los conocimientos del proceso gráfico en los 2 años que dura nuestra carrera.
Ok, 2 años tiene de duración esta carrera. Se divide en cuatrimestres, me comentabas.
Así es, son 6 cuatrimestres. De esos 6 cuatrimestres, 5 se toman aquí en la universidad, en este caso con plan de materias, con tiras de materias cada uno de ellos. Y el 6to cuatrimestre los alumnos van a una empresa y realizan una estadía. Sería lo más parecido a una práctica profesional en la cual ellos tienen que simular las condiciones de trabajo y pues bueno, en diferentes áreas, ¿no? Tanto preprensa, acabados, impresión, y depende del proceso de impresión, algunas actividades bien particulares.
¿Esta estadía se maneja aquí en la institución, directamente en una empresa? ¿Cómo tienen relación con empresas así o cómo lo manejan?
Bien, las estadías, como son de carácter obligatorio para poder egresar y recibir su título, tienen la característica de que nuestro departamento de vinculación busca precisamente el contacto con estas empresas y a los chavos se les asigna una empresa para cumplir este periodo de estadías. Eso no impide que el mismo alumno busque su empresa y pueda tener ese contacto para poder realizar sus estadías.
¿Ese trámite que comentas lo hace la escuela o lo tiene que hacer el alumno?
En este caso los alumnos tienen un acercamiento aquí con los profesores, hay un encargado en la división académica, el cual su función es verificar los planes, o más bien, si hay proyectos viables en empresas, el contacto, se hace una validación de la empresa, entonces el profesor al validarla pasa la información a servicios escolares y entonces ya se hace una vinculación formal. Entonces puede decirse que se hace un contacto primero por correo, por teléfono, y ya de manera más directa nosotros vinculamos a lo que serían las empresas de carácter oficial.
Cualquier empresa entonces podría ser candidata para venir a registrarse y poder participar en este proyecto.
Cualquier empresa, en estos casos, pues que sean dirigidas a artes gráficas. Así es. En este caso, muchos de nuestros egresados nos han recomendado con los mismos empresarios y es más, en algunos casos, hasta los mismos egresados son quienes piden a alumnos para realizar sus estadías. Esto es, pues bueno, gracias a la aceptación que tenemos ahorita con nuestras generaciones en todo el mercado gráfico.
¿Hay muchos alumnos estudiando aquí?
Pues sí, ahorita sí tenemos 21 grupos en artes gráficas desde primero hasta sexto cuatrimestre. En cada uno un promedio de 25 alumnos más o menos.
Wow, sí son bastantes. Oye, Luis Ángel, ¿el aprendizaje en esta institución es más teórico o más práctico?
El plan de estudios de las universidades tecnológicas maneja que debes de tener el 30% de teoría y el 70% de práctica. En este caso, tanto el reglamento dice que tienes que aplicarlo así, pero hay en algunas ocasiones en que las materias pues difícilmente tendrían que ser siempre, siempre, siempre prácticas, ¿no? ¿Cuáles son estas? Pues las de tronco común, por ejemplo, formaciones, que al final de cuentas tienes que estar realizando proyectos, 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 pero que se concentran en el aula, ¿no? Lo que hemos nosotros hecho para poder generar esas prácticas es que los proyectos sean un tanto reales, es decir, que los alumnos busquen a gente de fuera que necesite servicios gráficos y se les generen pues esos requisitos, cubrir esas necesidades. Al mismo tiempo, eso le da trabajo a las materias de especialización, serigrafía, offset, acabados y demás. Entonces, estamos complementando, tratando de hacer proyectos interdisciplinarios que en todas las materias del cuatrimestre puedan generar un trabajo que les reditúe tanto en conocimiento y como en práctica. En este caso, tratando de cumplir el 70-30 que maneja nuestro plan de estudios.
Es decir, que si el alumno sale a buscar a la calle a alguna persona que, por ejemplo, hablemos de una papelería, que necesita que se le impriman sus notas de venta, por decirlo de esta manera, el alumno puede llegar, ofrecer este servicio y él le puede hacer, no sé, digamos, desde el diseño y entregarle ya la producción hecha. Me comentabas que hay aquí una como división de ya de producción, especialización, le comentaste.
Así es. Bien, nuestros alumnos, te digo, durante su tronco común generan proyectos. Durante el área de especialización tienen que realizar precisamente esos proyectos ya de manera física. Entonces, sí, nuestros alumnos están en condiciones de generar diseño, diseño un tanto simple, diseño un tanto no tan complejo como lo que es el diseño gráfico. Nosotros nos dedicamos, pues bueno, ya que nos dan un diseño o una idea, generamos la parte de preprensa, que es la adecuación de imágenes a poder ser reproducidas por algún proceso de impresión. Entonces, una vez que tenemos esa parte, ya podemos destinarla a cualquiera de nuestros laboratorios y poder realizar el trabajo gráfico. Sí es importante que, bueno, tenemos que estarnos dirigiendo a pequeños negocios o a microempresas. Si ya el querer abarcar una empresa muy grande, no quiero decir que sea imposible, sino que va a dificultar costos en cuanto a producción, en cuanto a trabajo de los mismos chavos, ¿no? Y a veces podría sobrepasar esa parte, ¿no? No quiero decir que no estén capacitados tampoco. Simplemente la labor que tendrían que hacer ellos sería un poco más compleja.
Tienes mucha razón, tocas un punto muy importante. Las empresas, más bien muchas de las empresas aquí en México, no están como muy abiertas todavía a recibir a estudiantes y que, bueno, hagan este tipo de cosas. Muchas veces se enfocan tanto en su trabajo que no se quieren dar un poquito de tiempo como para poderle abrir ese caminito a la gente que pues bueno, que a fin de cuentas va a continuar. Y pues bueno, ese es ahí un llamado, ¿no? A las empresas que nos estén escuchando para que después aquí nos den oportunidad a la gente que de esta escuela se puedan contactar y pues bueno, les agradeceríamos mucho si lo pudieran recibir. ¿Sabes de si hay algún tipo de actividad extracurricular, Luis Ángel?
Bien, si bien nosotros somos una escuela un tanto de gobierno, no quiere decir que no tengamos estas cuestiones, ¿no? Tenemos muchos talleres para los chavos en los cuales pues, pueden desarrollar muchas, muchas habilidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, danza, tenemos dibujo, tenemos creo que fotografía, y hay áreas deportivas, ¿no? Equipos y selecciones de la misma universidad, de básquetbol, de voleibol, fútbol, soccer, en sus ramas varonil y femenil. Y en este caso, pues bueno, esto de las actividades deportivas tiene aquí mucha importancia en la universidad porque se compite a nivel estado, ¿sí? Se compite a nivel nacional y pues bueno, es ahí una buena práctica, ¿no? Para los chavos y generar cuestiones de equipo y de grupo.
Dicen que para esto de las artes gráficas necesitas momentos de distracción para poder desempeñar bien tu trabajo y pues ese es un muy buen punto y un punto a favor para esta carrera. momentos de distracción para que puedan salir las cosas mucho mejor y bueno, así los jóvenes se empeñen más en echarle ganas a este trabajo, a este fantástico mundo de las artes
Sí,
gráficas.
las artes gráficas, híjole, son un gran mundo, ¿eh? No, no se limitan solamente a querer imprimir algo y ya. Tenemos una gran variedad de materiales y de artículos que pueden ser impresos y que al final de cuentas, pues nuestra intención es reproducirlos, que sean iguales y que cumplan su función. Si bien nosotros no nos metemos con diseño, con marketing, si nosotros como que no sería la misma cosa, perdón.
Exacto. ¿Con qué laboratorios cuentan en esta escuela, Luis Ángel?
Bien, la División de Artes Gráficas tiene un laboratorio pesado que se divide en departamentos. El primero es un laboratorio de Mac, en donde tenemos plataformas de Adobe y equipo Mac precisamente, en el cual, pues bueno, ellos pueden generar sus prácticas de diseño básico, generar vectores, retoques de imágenes, manipulación de imágenes, compaginaciones, con diseño editorial. Y pues bueno, de aquí ya partimos al resto de los laboratorios que son un laboratorio de fotomecánica tradicional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son las bases de lo que es ahora la preprensa digital. Tenemos un laboratorio de procesos de impresión en el cual tenemos equipo para generar grabados por sandblast, tenemos un laboratorio de serigrafía también, tenemos que en ese laboratorio podemos contar con otros equipos, ¿no? Por ejemplo, una máquina tampográfica, tenemos una procesadora de placas para flexografía, y pues aquí le ponemos ahí algo de empeño al resto de los procesos, ¿no? Tenemos un laboratorio específico de acabado con equipo para cortar, con equipo para engrapar, para doblar, para encuadernar. Y por último tenemos un laboratorio de offset, en donde hay dos prensas de un color, pero pues que nos funcionan para realizar nuestras prácticas escolares.
Está muy muy bien eso que cuentas. Te voy a contar algo que a los diseñadores gráficos nos limitan. En la mayoría de las escuelas a los diseñadores no se enfocan tanto en este tipo de enseñanza. Es decir, solamente se ubican como que más en la teoría y dejan la práctica como que de un lado. Muchas veces no te enseñan a utilizar diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, en cuestión de papel, no te dicen qué tipos de papel hay, qué medidas, cómo se deben de cortar. Eso comúnmente se aprende ya en la calle y lamentablemente en un gran porcentaje pues es echando a perder trabajos. Y qué bueno que aquí ustedes vean este punto, porque así ya preparas más a la gente para que llegue con un buen margen, un nivel académico, pues digamos de excelencia, y pueda funcionar muy bien para alguna empresa. Me comentabas que tienes un taller gráfico donde me imagino yo que elaboran negativos, positivos, cosas así mecánicas.
Así es.
Ok. ¿Qué tanto se meten en este aspecto? Porque bueno, vaya, para conocer preprensa estamos de acuerdo que necesitas saber cómo se elabora un negativo.
Así es por eso que nosotros aún como División de Artes Gráficas no hemos eliminado esa parte del proceso, ¿no? Si bien es la base, lo fundamental es generar pues un diseño, dividirlo en si es de línea, si es de medio tono y después generarlo mecánicamente, pues sin ello no podrías entender el resto de la preprensa, ¿no? No podrías entender cómo un color va a ir encima de otro, cómo se mezcla con el otro, cómo poder generar más colores a través de alguna teoría del color, por ejemplo, que es MYK, y pues que a nosotros es importante, a final de cuentas es de lo que vamos a trabajar, ¿no? Así es. Entonces es por eso que nosotros le ponemos ahí algo de énfasis al proceso de fotomecánica.
Maquinaria de offset me dices que también tienen. ¿Qué tanto les enseñan? ¿Les enseñan ya directamente a imprimir?
En este caso sí llevamos que igual 70-30, 30% es teoría, es decir, sus primeros cuatrimestres, en este caso son dos de offset, se divide lo que sería y cómo está compuesta una prensa, qué sistemas tiene, cómo funciona, y el 70 lo cubrimos precisamente ocupando una máquina. Es decir, una vez que ya te dije qué partes tiene, cómo van a ajustarse, ahora vamos a hacerlo ya de manera real, ¿no? Entonces tenemos, te digo, prensas que son de un color y también ahí tenemos una parte importante, ¿no? No porque sean de un color y no porque no sean tan actuales, no quiere decir que no van a funcionar. Tenemos que comprender el sistema, cómo funciona mecánicamente, para que el día que nos pongan unos botoncitos y sepamos que el botoncito va a hacer tal cosa, ya tenga yo la intención de precisamente llegar y presionar el botoncito, ¿no? Que a final de cuentas en empresas gráficas es lo que tenemos ahora. La mayoría son máquinas muy automatizadas pero que sin las bases, pues de alguna
Pues
manera,
nada.
es así es. Así es, te cuesta más trabajo entenderlo.
Muchas veces en ese aspecto de maquinaria de un color es mucho mejor entenderla así como tú lo comentas. Saber imprimir color por color y saber, por ejemplo, en una selección qué resultado te va a dar la combinación de los cuatro colores, la cantidad de tinta. Y pues bueno, este proceso está excelente. Yo creo que si los pusieras a imprimir en una máquina de cuatro colores sería totalmente diferente.
Sí, porque no se darían cuenta de qué fallas o qué elementos se tendrían entre color y color. En este caso, al imprimir color por color, pues vemos el resultado de manera parcial. En el momento en que llegas a tener error en el primer color, pues ya no tendrías la manera de regresarte, ¿no? Tenemos manera de corregirlo, tenemos manera de disimular algunos detalles, pero pues la esencia es eso, ¿no? Que practiquen y que se den cuenta del porqué de las cosas. Si todo saldría bien a la primera, pues imagínate, ¿no? Entonces, ¿cuál margen de error, cuál aprender constante, ¿no?
Regresando un poquito a lo de preprensa, se meten así cuestiones técnicas como lineajes, salidas, composición, armados, formaciones, se le llaman.
Claro, nosotros tenemos, te digo, todo desde empezando a hacer un diseño, un original mecánico a mano, hasta tenerlo digital y entonces ya meter pantallas, separaciones, selecciones, lineajes, resoluciones, todo lo tenemos aquí, o más bien abarcamos toda esa parte con estas dos materias, que es fotomecánica, que es preprensa y la parte de diseño. Así es, todos esos conceptos están estudiados al menos en estas materias.
Qué bueno, hay muchos diseñadores que yo me he encontrado en este camino que actualmente siguen mandando sus trabajos e imprenta en RGB.
Es difícil
¿Qué
quizás.
puedes decir de ello?
No, nos ha tocado igual que muchos de nuestros alumnos egresados llegan al departamento de preprensa y los ponen junto a los diseñadores y se dan cuenta que pues definitivamente siguen trabajando en RGB, ¿no? O sea, bueno, al final de cuentas es lo que a ellos les enseñaron tal cual y tú dices, no, pues bueno, tienen que chocar con algo para darse cuenta de que pues está pues no adecuado, ¿no? Y nuestros alumnos han llegado a decir, bueno, es que los diseñadores son los del problema. Y creo que esta va a ser una lucha constante, ¿no? Entre impresor y diseñador. Nosotros como egresados de artes gráficas, pues tenemos que conocer ambas áreas y nosotros seríamos como que el referee entre ambos, ¿no?
Exacto.
Tú me das un diseño en RGB, tú me das una prueba de color que está hecha en digital, ¿y cómo te la iguala un sistema análogo? Entonces el impresor va a decir, no, pues es que el diseñador lo hizo así y pues sus colores son bien diferentes a lo que nosotros tenemos, ¿no? Y al momento de que llegue con el impresor, el diseñador te va a decir, pues es que sus tintas, o es que no le imprimió bien, o es que le hizo tal cosa. Entonces nunca va a haber ahí como que un entendido entre ellos. Nosotros como artes gráficas pretendemos tener ambos lados del asunto y precisamente generar soluciones. En muchos de los casos, te digo, nuestros alumnos al tener especialidades, o fungen como diseñadores, por así decirlo, o como impresores. O sea, tienen esa parte dual, ¿no? Pero nada impide que esté entre ellos y que facilite la comunicación. Así es.
Y el agente de ventas siempre va a culpar al diseñador. Así se va la cadenita.
Así es, definitivamente, pelea es, no sé si decir que es pelear un constante, pero pues bueno, tenemos ahí la experiencia, ¿no? Si el de ventas y el de compras no compran o no venden tal cual nosotros podemos generarlo, pues imagínate cuándo vamos a darle gusto a todos, ¿no?
Me encantó esa palabrita que dijiste, referee de todos. Oye, Luis Ángel, ¿qué cargos puede ocupar un ingeniero en artes gráficas? ¿Qué tanto puede aportarle a una empresa?
Bien, en este caso, como tal, nuestra carrera de artes gráficas está dividida en dos. Lo que son técnico superior universitario en artes gráficas y lo que es la ingeniería en procesos productivos en el área de artes gráficas. Muchos de los chavos, cuando terminan TCU, por cuestiones económicas, por cuestiones de personales, no deciden terminar la ingeniería y se quedan como TCUs. En este caso, el campo de acción de nuestros TCUs en artes gráficas es para mandos medios, es decir, algunos supervisores, jefes de taller, pero nos hemos encontrado con que muchos pueden o tienen el gusto de quedarse en prensa, de quedarse en el manejo de equipos de acabados, en el equipo de impresión casi de cualquier sistema, es más de impresión digital. Y para lo que está pensado la ingeniería en procesos productivos es digamos, un nivel un poco más arriba, ¿no? Algún jefe de departamento, ¿sí? Y pues ya pensándolo así ambiciosamente, que sean dueños de su propia empresa, ¿no? Que conozcan, que ya conociendo todo, puedan manipularlo mucho más rápido, los elementos a considerar y puedan tener su propia empresa.
Muy bien, Luis Ángel. ¿Esta institución no ofrece algún tipo de becas? Si lo hacen, ¿cómo las otorgan?
Bien, contamos, al ser una escuela de gobierno, tenemos, pues vaya, todas las becas que el gobierno nos permite, ¿no? Tenemos becas por bajos recursos, tenemos becas por transporte, tenemos becas por promedio, tenemos becas como tal del gobierno del estado que a final de cuentas son representadas monetariamente, ¿no? La universidad ofrece becas de manera automática, por ejemplo, la de promedio. Dependiendo de un porcentaje de tu calificación, es tanto descuento que te pueden dar. Algo sí es importante, a nosotros no podríamos tener dos becas al mismo tiempo. Es así como que una condición de nuestro reglamento, ¿no? Si te están dando una beca del gobierno del estado en pesos, en dinero, pues si yo te doy una beca por promedio, pues estaría bien, ¿no? Seríamos beneficiados dos veces. El asunto es, o de lo que se trata, es que el departamento quiere ser equitativo para todos. Es decir, repartir las becas a todos, cada uno de los alumnos, y poder tener así una igualdad y una permanencia de los mismos.
¿Qué horarios manejan?
En este caso tenemos tres horarios, el matutino, el vespertino y el nocturno. El matutino viene de las 7 de la mañana a las 2 o 3 de la tarde. El de la tarde viene de 2 a 6 o a 8 de la noche. Y el nocturno, que es específico para ingenierías, es de 6 de la tarde a 10 de la noche y viene los sábados de 8 a 12.
¿Qué nos podrías decir respecto a las fechas de inscripción, Luis Ángel?
Bien, nosotros al ser periodos cuatrimestrales en los cuales cursamos nuestra carrera, tenemos tres fechas de inscripción. En este caso lo que sería enero, mayo y septiembre. Entonces están abiertas cada 4 meses esas fechas de inscripción para que puedan ingresar alumnos. Así es.
¿Conoces el proceso, las cuotas?
Como tal, la cuota no la conozco ahorita. El proceso es muy sencillo. Vienen, forman más bien llenan un formato de registro, ¿sí? Se les toman los datos, se les da una ficha, presentan un examen de Ceneval y se genera una entrevista. En este caso, tratando en el examen de Ceneval conocimientos y en la entrevista, pues bueno, que apliquen para alguna de las áreas que ellos eligieron. Una vez que se cumplen estas cuestiones, nosotros ya como división académica aplicamos de nuevo algunas encuestas o algunos cuestionamientos para ver si de verdad son alumnos que puedan permanecer, ¿no? En este caso lo que tratamos de evitar son deserciones, que es la preocupación de la mayoría de las universidades, que por cuestiones de problemas personales o económicos vayan a desertar y que de alguna manera representan un bajo nivel para nosotros como división académica. Una vez que se cumplen estos trámites, como tal ya puedes ser parte del equipo de artes gráficas.
Perfecto. ¿Y nos podrías hacer el favor de mostrarnos tus laboratorios y explicarnos qué es lo que se ve en cada uno de ellos?
Bien, pues vamos a verlo.
Más publicidad.
Bueno, pues comenzamos con el laboratorio de cómputo. Está con nosotros Mariana para explicarnos qué es lo que tienen y qué es lo que les enseñan aquí.
Ok, bueno, mi nombre es Mariana, bienvenido.
Gracias.
En este laboratorio, pues básicamente es el inicio de todo el proceso, de la parte digital, y ahorita posteriormente van a conocer el de fotomecánica, que era la parte mecánica. En la parte digital, ahorita lo que nosotros hacemos es, pues todas las revisiones de archivos, más aparte al alumno se le enseña elementos esenciales de diseño para que puedan hacer esas correcciones que ellos necesitan saber para el momento de imprimir. Entonces contamos con 25 equipos. Todos ellos pues son afortunadamente lo último que ha salido en el mercado en equipo Mac, especialmente para el área de diseño. Ocupamos programas de diseño, en este caso lo que es Adobe, nada de Corel, todo ese tipo de cosas. Pues, por el momento no lo ocupamos, debido también al equipo que no es muy compatible.
No
Entonces,
soporta.
exactamente. Entonces, lo que se le enseña al alumno es Illustrator, Photoshop, parte de InDesign, lo que es el proceso de retoque, la parte editorial, de cómo crear páginas, cómo diseñar un libro, cómo armarlo. Entonces te digo, toda esa parte digital que repito, se hacía anteriormente en la parte fotomecánica. También contamos con un escáner para la parte de las imágenes, de poderlas escanear y todo el proceso que necesita para hacer impresas.
Por aquí veo un plotter y un plotter de corte y un plotter de impresión. Es para también les enseñan a manejar estos equipos.
Efectivamente, en el caso del plotter de corte, Se utiliza porque tenemos un equipo que se llama San Blas y pues requiere que se hagan cortes de vinil. Por eso también contamos con este equipo, corre con programa de Illustrator. Y en el caso de la parte de rotulación, y en el caso de plotter de impresión, pues también lo utilizamos para sacar pruebas. Hacer esa parte de simulación de lo que los alumnos van a encontrar en las empresas y también lo conozcan.
Exacto.
¿No? Básicamente es lo que realizamos dentro de este laboratorio.
¿Los programas los utilizan en sus últimas versiones, la suite creativa?
La intención de la universidad es esta, que tengamos las últimas versiones, pero también tenemos la deficiencia de que hay equipos que son un poquito viejitos. Entonces lo que hacemos nosotros es que pues esas últimas versiones que puedan correr en esos equipos, pues puedan correr en todos y el alumno pues vaya conociéndolos, ¿no?
Exacto, todo parejo, está perfectísimo eso. ¿Cuántos alumnos pueden estar aquí estudiando, ocupar esta aula?
Okay, tenemos un aproximado de 25 alumnos. Se pretende que cada alumno tenga un equipo, por eso los 25 equipos, la capacidad óptima para el otro son 25. Evidentemente, en ocasiones por la matrícula puede variar entre 26, 28 alumnos, 30 alumnos. Y todavía el laboratorio es lo suficiente para poderles dar la atención necesaria.
¿Este laboratorio se puede ocupar en tiempo libre o tienen algún horario?
Tenemos horario, el horario de clase, evidentemente, pero también dentro de ese horario de clase se destina tiempo para que el alumno pueda trabajar en sus horas para poder concluir esas prácticas que no terminan en clase, que tenemos el caso, ¿verdad?
Perfecto, pues está muy interesante este laboratorio. Vamos a pasar de aquí al proceso de fotomecánica para que vayan conociendo todo lo que es el proceso de impresión, desde diseño hasta acabado. Muchísimas gracias, Mariana.
¿De qué estamos para hacer?
Más humanidad.
Bueno, pues estamos aquí en el laboratorio de fotomecánica. Vamos a ver cuál es el equipo que tienen aquí y Luis Ángel pues nos lo va a describir.
Así es, bien, como es un departamento de fotomecánica tradicional, contamos con lo que sería nuestras mesas de luz, que es en donde vamos a poder revisar, armar, retocar en algunos casos, ¿sí? Y pues bueno, todo el trabajo que se hace en estas mesas de luz, ¿no? Aunado a esto, tenemos lo que son cámaras de fotomecánica. Tenemos dos cámaras horizontales, una de la marca Noarc, otra que es marca Brown, una en formato de 4 cartas y la otra es 6 cartas. En este caso, ambas funcionando en perfectas condiciones. Ajá. Igual son equipos que pues ya no los consigues nuevos, son equipos donados, pero están tal cual nuevos. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues bueno, nosotros trabajamos mecánicamente nuestros originales. Nos podemos traer impresiones directo de nuestra impresora, poder generar algunas manipulaciones por medio de la luz y obtener, pues bueno, ya positivos y negativos para poder hacer separaciones para poder trasladarla a los procesos de impresión. Tenemos ambas con su instalación de cuarto oscuro, tenemos película fotográfica, que igual ya en esos casos es un tanto difícil de conseguir, más sin en cambio te digo, tenemos todavía material para poder trabajar con esto, ¿no? Es algo raro, ¿no? No tenemos la facilidad de conseguir película, pero sí tenemos la facilidad de conseguir químicos, entonces es un tanto contradictorio. Más bien, en cambio, bueno, lo podemos tener nosotros aquí en la universidad. Tenemos mesas las suficientes para trabajar con equipos de 25 gentes, ajá, y entonces poder realizar también nuestras prácticas de fotomecánica.
Muy bien, pues este fue este laboratorio. Vamos a ir al siguiente paso.
Más humanidad.
Bueno, pues estamos aquí a oscuras, pero Luis Ángel nos va a explicar por qué.
Bien, ahora estamos en el cuarto oscuro, parte complementaria y fundamental de lo que es el departamento de fotomecánica. Y pues bueno, tenemos el equipo para poder generar estos revelados, ¿no? Revelados tradicionales. Contamos con lo que serían marcos de vacío, mesas de contacto, ampliadoras, ajá, repetidora, ajá, y nuestra famosa tarja de proceso revelado, ¿no? Nuestras tinas de revelador, de baño de paro, de fijador, de enjuague, en donde aquí los chavos, pues bueno, preparan sus mezclas, se traen sus películas y aquí generamos el revelado de esto. Te digo, se cuida todo de manera manual, tal cual se utiliza o se utilizaba en la mayoría de las empresas gráficas, y que muchos conservan precisamente para que tengan más versatilidad al momento de que si llega a haber algún error, poder generar estas reparaciones, estos retoques. Ajá. En este caso nosotros es fundamental que le enseñemos esto a los alumnos, como volvemos a decirlo, ¿no? Para la comprensión de los procesos digitales.
Exacto.
Imagínate si ahora les dices, es que se fue una letra en el negativo, te quieren mandar al CTP todo y pudiendo sacar a lo mejor un contacto, ¿no? Algún negativo y poder insertarlo. Ya muchos de los que operan equipos digitales difícilmente saben que es un injerto, ¿no? Un retoque o bloquear con opaco, ¿no?
Sí,
ahora ya está, hay marcadores para poder hacerlo.
Sí, plumoncito.
Así es. Entonces, este es nuestro laboratorio, ¿sí? Ponchadora, igual indispensable para poder dar posturas. Entonces, es lo que tenemos aquí, ¿no? En nuestro cuarto oscuro.
Una escuela bastante completa para que, si ustedes gustan, pueden venir a darse una vuelta y checar todos los laboratorios y las instalaciones que están bastante, bastante atractivas. Pues como les comentábamos al principio, una buena opción para estudiar aquellos que les interesa el diseño y las artes gráficas en general. Ahora vamos a pasar al siguiente laboratorio. Continuamos.
Más publicidad.
Bueno, pues estamos aquí en el laboratorio de preprensa y Luis Ángel nos va a contar con el equipo que cuentan.
Bien, este laboratorio tiene un escáner de tambor. Igual, vamos al punto. Es un tanto, no muy actual, pero a final de cuentas es el inicio, ¿no? De cómo se iba progresando en la parte de la fotomecánica. Nosotros todavía utilizamos el escáner de tambor para hacer algunas pruebas, algunos trabajos. ¿Por qué? Pues porque los chavos luego traen sus originales de su taller de dibujo y pues bueno, quieren hacerlo. Entonces, para no escanearlo, para no procesarlo de manera digital, pues también lo podemos utilizar de manera tradicional. Tenemos también un equipo para pruebas de color, es un waterproof, y tenemos instaladora de placas. Es decir, aquí nosotros, una vez que obtenemos nuestros negativos de fotomecánica, venimos aquí, procesamos nuestras placas y posteriormente nos las llevamos al offset. Así es. Actualmente tenemos un equipo que como tal no pertenece a preprensa, que es un equipo de sandblast, que es un grabado por erosión, es decir, un disparo de óxido de aluminio en este caso, y cual nosotros utilizamos para generar algunos artículos publicitarios, ¿no? Lo que son tazas, placas de vidrio, algunos grabados sobre metal, sobre madera. En algunos casos hemos llegado hasta meter hasta prendas de mezclilla para generar por ahí algunos acabados. Al final de cuentas es lo que se utiliza en el mercado, tratando de cubrir casi todos los aspectos de artes gráficas, ¿no? No está limitado en este caso este laboratorio, aunque específicamente se ocupa lo que es la prueba de color y lo que sería la insoladora, pocas veces ya, pero aún el escáner de tambor.
Eso de la prueba de color es muy interesante porque, pues para que también sepan de qué manera se hacía tradicionalmente esto, puesto que hoy únicamente lo mandas a imprimir un plotter y se acabó. Que no es el mismo resultado, pero pues es muy bueno conocer esto.
Híjole.
Que era lo más allegado en ese entonces.
Así es, el pelear con, te digo, en la sala de prensa con que tu plotter no te dio el mismo color que lo que está saliendo de impresión, está difícil. Para nosotros las pruebas de color, las antiguas, waterproof, chroma check, chroma line, pues al final de cuentas eran mucho más acercadas a lo que en prensa podíamos producir. ¿Cuál es el asunto? Pues ahora nosotros tenemos que generar nuevas maneras de visualizar esto, ¿no? Se están utilizando lo que son perfiles de calibración, utilizando pues, fingerprints para poder estandarizar tiras de control, que también nosotros lo tocamos dentro de nuestros planes de estudio y que a final de cuentas pues es un porqué o es una buena razón para conocer la diferencia entre pruebas de color y por ejemplo los resultados de impresión y que a final de cuentas son argumentos de nuestros alumnos para poder defender sus trabajos.
Muy bien, Luis Ángel, pues bueno, los vamos a dejar con una rolita y nosotros regresamos para mostrarles el laboratorio de Offset.
Más publicidad.
Rimel de miel pa' corregir la
Bueno, pues estamos aquí en el laboratorio de Offset de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez y nuestro amigo Luis Ángel nos va a explicar la maquinaria que tienen aquí y cómo funciona.
Bien, nosotros para nuestras prácticas de Offset tenemos dos prensas, cuatro cartas. Una es una Heidelberg Cort 64x46 y tenemos una Solna 125, ambas con sistema de humectación por molletones, ¿no? En este caso, no, a nosotros nos sirven estas máquinas precisamente por lo que decíamos, ¿no? Cuestiones mecánicas de operación. Que los chavos sepan el por qué de verdad tienen que mover algo, por qué tienen que ajustar esta situación y qué resultado les va a tener en sus impresos, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que nosotros tenemos como tal en este laboratorio. Tenemos otras dos máquinas, son más pequeñas, son Gestetner, muy parecidas a lo que eran Avedix. En Avedix, este caso, más bien Avedix. Davidson es un poquito más, es vertical, en este caso estas son horizontales. En este caso son formato carta y formato oficio. Estas máquinas no las tenemos operando para impresión, las tenemos como tal para hacer desarme. ¿Por qué? Pues por cuestiones de seguridad. Si yo quisiera desarmar la Cord o la Solna, pues es mayor tamaño y un poquito menos seguras. Entonces estos formatitos pequeños nos permiten que conozcamos partes de la máquina, qué rodillos, cómo son los rodillos, cómo funcionan, cómo es el dispositivo de salida, cómo es el dispositivo entintado, cómo se aplica la presión en los rodillos, cómo ajustar estos rodillos. Ajá. Dentro de la formación nosotros tenemos o llevamos una materia específica, ¿no? Que se llama mantenimiento, mantenimiento del equipo. Entonces, es administración del mantenimiento, perdón. Entonces, aunados a la materia de offset, traemos a los chavos, vemos qué mantenimientos llevan, cómo es que se lubrican, cómo es que se engrasan, cómo es que se tienen que limpiar, cómo es que se tienen que utilizar. Y pues bueno, estos mantenimientos periódicos que se le hacen son prácticas de nuestros mismos alumnos. Así es. Tenemos insoladoras flip top, tenemos tarjas para lavado de placas y procesado de placas. Sí, y pues bueno, tenemos aquí algunos consumibles que son tintas, que son mantillas, que son papel, ajá, que muchos de ellos son donaciones, ¿no? De algunas empresas en particular que son, y te digo, agradeciendo a los egresados, ¿no? Porque ellos mismos nos han dicho, ah, ¿sabes qué? Pues mandámoslo a la escuela, ¿no? Y pues a ellos les sirve más a que nosotros los tiremos. Entonces, así es, Sun Chemical ha donado tintas, Sánchez, Talleres Gráficos de México nos ha dado tintas y papel. Pues vaya, varias empresas ahí han cooperado con nosotros. Es más, mismas gentes que se dedican a la parte de reparación de las máquinas vienen y nos dan así como que asesorías bien específicas, ¿no? ¿Qué te está fallando en tu máquina, no? Pues tal cosa, pues vamos solamente sobre eso y nosotros lo utilizamos como talleres o como conferencias. En este caso, para grupos reducidos sería difícil que tengamos mucha gente en una máquina que es muy pequeña, ¿no? Pero que al final de cuentas complementan lo que son nuestras materias de especialidad de impresión.
¿No hay alguien que les pueda hacer un donativo como de papel, que sería indispensable para esto? Porque, pues bueno, para hacer un ajuste, pues sí te llevas bastantes hojitas y, pues bueno, yo creo que a los alumnos ya estudiando, pues sí les es un peso bastante fuerte para esto.
Así es, otra parte fundamental de nosotros como artes gráficas es que las prácticas las realizamos en equipo. Forzosamente tienen que ser en equipo, ¿por qué? Pues precisamente para dividir esta cuestión de los gastos, ¿no? Que cada vez les resulte menos costoso a los alumnos generar una práctica y que al final de cuentas obtengan el mismo conocimiento. Como tal de las donaciones, híjole, como ahora sí que como parte de la división de artes gráficas, nos ha tocado tocar muchas puertas. ¿Sí? Y irnos acercando a la gente, por ejemplo, tenemos por ahí convenios con Wilma, con Canagraf, que a final de cuentas sí nos apoyan, pero que ya en cuestiones de donación en especie es un tanto más difícil el poder generar estos efectos, ¿no? Estos procesos.
Pues ahí está el llamado para algunas papeleras que puedan ayudarles a estos jóvenes en sus prácticas. No genera mucho gasto, yo creo que con poquito podrían ellos trabajar bastante bien y bueno, pues de esta manera también apoyar ellos posteriormente a toda la industria gráfica. Ahorita, pues bueno, ya estamos aquí terminando con el taller de offset y vamos a conocer otro.
Más.
Bueno, pues ahora estamos en el laboratorio de procesos de impresión. Luis Ángel, cuéntanos qué hay aquí.
Bien, principalmente tenemos equipo de serigrafía. Y si bien se llama de proceso de impresión, es porque tenemos algunos otros equipos que precisamente están dirigidos al resto de los procesos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una procesadora de placas, ¿sí? De flexografía. Ajá, importante, ¿por qué? Porque sabiendo condiciones de flexo, lo principal son las placas. Distorsiones, endurecimientos, procesados de placas, maleabilidad del mismo material, es importantísimo para nosotros. Tenemos equipo también de tampografía. Ajá, este equipo de tampografía, pues bueno, versátil, ¿no? Y que comparado con la serigrafía, que es sobre superficies irregulares, a más velocidades y con otras consideraciones, ¿no? Tintas, bases, alcoholes, en lugar de solventes, alcoholes, y que a nosotros nos van a servir. Como tal, principalmente nosotros tenemos lo que son pulpos de impresión, sabemos que sobre ellos podemos generar cualquier tipo de impresión plana, textil, que aquí a los chavos les encanta generar impresión textil. Sí, cuando uno
playeras.
Así es, cuando vienen de visita y tenemos demostración de playeras, hijo, lo primero que dicen es, y voy a aprender a hacer mi playera, ¿sí? Entonces, también tratamos ahí de que no solamente se vayan con el conocimiento de cómo imprimir una playera, ¿no? Generamos cursos y talleres de efectos especiales. Es decir, impresión textil con efectos especiales, glitters, high densities, flux, foils, lo más nuevo posible, tratamos de tenerlo aquí nosotros. Ajá. Contamos con insoladora, no tienen que llevar sus marcos a revelar, En algunas otras escuelas tienen ese problema, ¿no? O revelan con el sol o revelan con algún otro equipo que, pues bueno, más que ventajas nos da algo de problema. Nosotros tratamos de tener todo aquí y, pues bueno, tenemos planchas de serigrafía, ¿sí? Que nos permiten darle el terminado a nuestras impresiones textiles, ¿sí? Y para los restos de los equipos, igual, volvemos al punto, prácticas en equipos para reducir costos a nuestros alumnos.
Desde luego.
Así es.
Muy bien, Luis Ángel, pues vamos a pasar a otro laboratorio entonces y ahorita continuamos.
Más publicidad.
Bueno, pues finalmente estamos aquí en la última parte de todo el proceso de impresión que se imparte aquí en la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, en el laboratorio de acabado. Luis Ángel, ¿qué nos puedes comentar de este laboratorio?
Bien, el laboratorio de acabados, pues como tú dices, no es la parte final del proceso, la parte que les va a dar el detalle a todo lo que ya trabajamos desde preprensa hasta impresión. Y pues bueno, contamos con el equipo necesario y suficiente para poder darle ese acabado, ¿no? Tenemos guillotinas importantísimas al momento de refinar, separar los elementos que imprimamos. Tenemos encuadernador, un encuadernador de hot melt automática, generamos interiores, ponemos el forro y pega de manera automática. Tenemos engrapadoras, ¿sí? Que nos permiten, pues bueno, generar algunos tipos de acabados diferentes, ¿no? A caballos o tándems, y que al final de cuentas regresamos a las guillotinas para darle ese toque final, ¿no? A nuestro impreso. Hemos hecho prácticas de alzados a mano, tenemos prácticas de hacer encuadernados rústicos, ajá, aquí los mismos alumnos hacen sus tesis, o en este caso encuadernan sus tesis. Uh-huh. Ha habido ocasiones en que hasta para patrocinarse ellos mismos las prácticas, pues le trabajan a alumnos de otras carreras, ¿no? Informática, tecnología ambiental, que también tenemos aquí en la universidad, y pues que eso les funciona a ellos, ¿no?
Sí,
trabajan,
claro.
Practican, a lo mejor no ganan mucho, pero sacan lo necesario para sus prácticas.
Uh-huh.
Igual, pues si de alguna manera estamos contando solamente con estos laboratorios, durante todo el transcurso del curso o del cuatrimestre tenemos serie de conferencias, exposiciones, demostraciones de proveedores para lo que son el resto de los equipos o procesos que como tales físicamente no los tenemos aquí, que es flexografía, que es serigrafía rotativa y que es rotograbado. En este caso hemos hecho por ahí unión con muchas empresas, por ejemplo, que nos permiten ir a sus plantas, que nos permiten ver sus máquinas. Difícilmente meter la mano, aunque sí ha habido casos en donde nos dejan operar y manipular algunos elementos de la máquina y que nos facilitan que comprendan, ¿no?, lo que de manera teórica estamos viendo aquí. Parte importante de eso son las visitas. Cada cuatrimestre, al menos cada grupo debe tener dos visitas. Estas visitas son a todas las empresas que tenemos vinculadas, ¿no? Podemos ir desde un taller, un buró de preprensa, que no es muy amplio, hasta la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, que está en Querétaro, y que nos presta sus instalaciones cada cuatrimestre para poder llevar a grupos y poder estar viendo cómo es que funciona de verdad el mercado de las artes gráficas. Entonces te digo, y te repito, ¿no? Tenemos laboratorios, los básicos, los más comunes, pero no dejamos de lado el resto de los procesos.
Muy bien, Luis Ángel. Un mensaje que le quieras dar a la gente que nos está escuchando y que esté interesada en este proceso, o a los que no sepan qué estudiar y no estén interesados, ¿tú cómo los podrías invitar a que conozcan este maravilloso mundo?
Híjole, que se den cuenta de todos y cada uno de los elementos que pueden encontrar en artes gráficas, ¿no? Algo que hacemos cada cuatrimestre es decirle a los chavos, les echo una apuesta a que por lo menos traen 5 materiales gráficos con ustedes en este momento, ¿no? Y se quedan así pensando, pues bueno, ¿cómo es eso, no? Pues no se han dado cuenta que todo lo que nosotros comemos y que viene en una envoltura es un arte gráfico, que todo lo que leemos es un arte gráfico, que todo lo que vestimos es un arte gráfico, ajá, y que nada más se den cuenta de eso. ¿Qué son las artes gráficas? Pues bueno, que se echen un vistazo a ellos mismos y todo lo que tenga una imagen impresa, ahí vamos a estar nosotros.
Pues Luis Ángel, te agradecemos mucho tu tiempo y pues gracias por mostrarnos todos estos laboratorios. ¿Te quieres despedir del público?
Pues muchas gracias y pues bueno, reiterando la invitación, ¿no?, para que nos conozcan aquí en la División de Artes Gráficas de la Universidad Fidel Velázquez. Tenemos nuestra página de internet www.utfb.gov.edu, entonces ya nos pueden encontrar. Si bien a lo mejor no anotamos la página, buscamos en Google UTFB y nos van a encontrar, eso sí es seguro. Aquí estaremos.
Desde luego, muchísimas gracias, Luis Ángel.
Vale, pues.
Más publicidad.
Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Esperamos les haya sido de gran utilidad y agradecemos las facilidades al licenciado Javier Mendieta. No olviden postear sus comentarios en www.maspodcast.podomatic.com y recuerden que también pueden escribirnos a mascontacto@gmail.com y lucero.fuentes@grupografiscaneradisa.com. Nosotros nos escuchamos en el episodio número 2. Chao.